Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast en su versión talk, para tocar un tema de coyuntura, Hugo.
Por favor, es justo y necesario.
Sí, la gente se está volviendo además un poco loca. A mí me están mandando ya links de todo tipo. Me están mandando links de españoles, están mandándome videos de Dross, me están mandando que sí. Esto ha sido inventado, que no sé cuánto. Se están haciendo
fotos de supermercados en diferentes partes del mundo vacíos. No, o sea que efectivamente
memes,
es esta, ¿no? Sí, algunos han dicho que es la 15ª pandemia de la humanidad,
etcétera.
Pero por otro lado también dice que hay una tasa de mortalidad de solo 3%, especialmente para los ancianos, así que es como que un poco curioso. Yo diría que sea una pandemia pero real, pues, ¿no? O sea que vomitemos verde, azul, amarillo, ya identifiquen claramente, ya nos vamos a extinguir.
Sí, claro.
Pero no es así, parece.
Pero nosotros que de esto sabemos poco o nada, como claro. Mucha gente que a veces se deja llevar por acá, por un meme, ¿no? En el meme vi que decían esto, no sé cuánto. Hemos traído una persona que de esto sabe mucho más que nosotros y que seguramente familiares y llegados también le deben estar reventando el teléfono todos los días. Está con nosotros el doctor Pepe Recoba. ¿Cómo está, doctor?
¿Cómo está, Carlos? Juguito, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, que la verdad, gratamente sorprendido. Acabo de conocer a Moloco Podcast, ya después me contarán por qué el nombre Moloco. Pero me hace acordar a mis épocas de juventud, en donde cerca de mi casa había un lugar que tenía un nombre parecido, de dudosa reputación. No, muchísimas gracias y felicito y aplaudo que den espacios para aclarar ciertos conceptos, ciertos temas, y para romper mitos y perder el miedo. O sea, yo durante los 12 años que estuve en Plus haciendo un programa, un humilde, modesto, pero cariñoso y valioso programa de salud, siempre traté, y mi intención fue poner paños fríos para que la gente pierda el miedo a las enfermedades, ¿no es cierto? El miedo y la represión son las bases de todo buen gobierno, decía Maquiavelo, y no le faltaba razón.
Claro.
Pero cuando tenemos que tomar decisiones con respecto a nuestra vida y a la de nuestros hijos y de nuestros nietos y a nuestra comunidad, el miedo es muy mal consejero. Entonces tenemos temores, por ejemplo, lo que tú decías, Huguito, pandemia. O sea, tú escuchas pandemia, te imaginas que los cuatro jinetes del apocalipsis se han comprado dos caballos más y están invitando a dos más. Y no, la pandemia es un término epidemiológico estadístico que hace referencia a la extensión más allá de tres regiones geográficas de algo nuevo que afecta la salud de una persona o de una población. Eso es una pandemia. La obesidad es una pandemia, porque no hay sitio en el mundo donde no haya una proporción de gente que tenga, oye, la hipertensión arterial es una pandemia y matan más que cualquiera.
Claro.
Hipertensión mata más que chikungunya, zika, malaria, VIH, hepatitis B. O sea, las nuevas enfermedades ya no son infecciosas. Esas matan más de manera silenciosa y son pandémicas y nosotros estamos tranquilos.
Claro.
Porque no nos duele. Entonces, gracias a Dios, esta pandemia no ha sido proterva, crudelísima, como por ejemplo la pandemia de la gripe mal llamada española en 1918, en donde hubo una mortalidad de 80 millones, según dicen algunas fuentes. No ha sido todavía siquiera como la de H1N1, en donde sí, una vez que apareció el virus, hubo una carga de mortalidad importante, y a lo largo de todos estos años, sí, hay más o menos unos 200.000 fallecidos por H1N1, pero ya tenemos más de 10 años con la H1N1 viviendo entre nosotros. O sea que si lo dividimos, siempre estos brotes pandémicos que siempre se van a presentar tienen una mortalidad pequeña.
La viruela, por ejemplo, también dicen en la cultura maya y los aztecas, ¿no? Eliminó a gran parte de la población.
Los españoles trayendo sus cosas, entre ellos el idioma castellano, que me encanta y es riquísimo, ubérrimo. También trajeron algunos vicios.
Pues, sí, ¿no? Claro.
Dentro de ellos trajeron la viruela, trajeron gripes, trajeron el mal de bubas.
¡Está qué loco!
Enfermedad ETS muy disífilis de curar, ejemplo.
Claro. Y la peste bubónica también en momento, la primera, si mal no me equivoco, eliminó el 40% de Europa.
Si eso pasaba en el mundo, en donde para la gente el mundo comenzaba y terminaba en Europa, y todavía muchos, a pesar de que ya se sabía que la Tierra redonda era plana, ¿no? Y un viaje cruzando el charco te demoraba meses en una cascarita de nuez, ¿no? Ahora eso ha cambiado, pues ahora somos 7.000 millones de monos. Ahora viajamos en 5 minutos de un lugar a otro porque tienes millas, promociones. O sea, es más fácil trasladarnos, ¿no? Y hay desplazamiento de poblaciones.
Claro.
En mucho mayor medida. Entonces, es lógico pensar que cada vez que hay un brote epidémico de una nueva infección o de alguna antigua, pero que hay un rebrote, esta transmisión es más fácil de esparcirse y más difícil de contenerse.
Claro.
Lo que sí es terrible, y esto sí apelo a lo tuyo, es la manera en la que la gente se vuelve frenéticamente loca. Eso es una psicosis colectiva. Y cuando una psicosis colectiva tú la ves en diferentes contextos sociales y en grupos sociales y se socializa, eso se llama psicosocial. Uh-huh. Y un psicosocial, por donde lo veas, no importa quién lo genere o quién lo manipule, siempre hace daño. Y es perverso cuando alguien utiliza esto para su propio beneficio, como puede suceder en muchos contextos, ¿no? Esto, y en muchas sociedades, que alguien se valga del temor para generar miedo y represión son las bases de un buen gobierno.
Cuida tu capital, por lo que viene ahora es algo muy, muy, muy malo en relación a la economía global, que será la más grande víctima del coronavirus.
Ahí a mano.
Ha pasado mucho por este lado, al menos que hemos llegado, que al ver iniciado este tema en China, hemos podido ver algunas imágenes de lo que decía un poco Hugo en la introducción, ¿no? La ciudad despoblada. Vemos algunas imágenes que llegan donde hay algunas personas que se encargan de tomar temperatura a todas las personas cuando se están moviendo. Entonces, para nosotros eso resulta un poco extraño. Parecen imágenes que parecen de ciudades fantasma.
Claro, atemorizante.
Atemorizante.
Sí, futuros distópicos.
Claro. Sí. Yo creo que por un lado... pensar que si de repente acá vamos a estar así, ¿no?
Atemorizante resulta eso. Y a cualquiera.
Uh-huh. O sea, que creo que por un lado los medios de comunicación han manejado, o sea, más allá de las redes sociales, ese discurso en donde mira lo que está pasando acá y cuando ha llegado es como, pero no, tranquilo, igual es como que, claro. O sea, primero sembraron la alarma y ya cuando llegó acá están tratando, ya un poco tarde creo, de poner paños fríos.
Más aún si tú ves que en la coyuntura y con la cantidad de problemas que tenemos como país y que los gobiernos tienen que manejar, de pronto el presidente de tu país deja todo lo que está haciendo y empieza a dar un mensaje a la nación con respecto a un caso.
Se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida también incluirá a los colegios particulares.
Eso yo lo he visto solamente cuando Ecuador nos invadió en falso Paquilla y en Tihuinza, que el presidente salió a dar un mensaje a la nación y se paró del plato y dijo, ¿qué hace este tío de la UNDE acá paradito, no? ¿Qué hace con Fujimori hablando? Ah, uy, estamos en guerra.
Claro.
Entonces, cuando tú ves que el presidente deja toda la agenda, que ya la debe tener bastante cargadita el hombre, esto para hablar sobre un caso de una infección que tiene en la mayoría de las veces un comportamiento bastante, bastante benigno, entonces la gente se va a asustar más, ¿no es cierto? Uh-huh. La gente tiene que asustarse más. Entonces esas cosas se tienen que medir porque de alguna manera nosotros tenemos que confiar en nuestras autoridades, pero ellos nos tienen que dar también la tranquilidad del caso, ¿no? Entonces,
seguro.
Tenemos que saber administrar esa información.
Cuando ha pasado esto ya, teníamos el punto inicial en China, después hemos visto que particularmente Italia se ha vuelto Italia y España se han vuelto de alguna manera diseminadores de una suerte de pánico
y
también.
Y también tienen sus explicaciones. Sí. O sea, todo tiene una
¿por
explicación
dónde pasa
en
un
realidad.
Poco eso?
A ver, vamos por partes, como dice Jack el Destripador. Uh-huh. La situación italiana, que no es distinta a la española, se sustenta en lo siguiente. Este es un virus que se ha transmitido y tiene una facilidad para transmitirse de persona a persona. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si se calcula que la tasa de contagiosidad o de transmisibilidad del virus, el índice RO, le llaman, según la revista Lancet, uh-huh. es que si tú toses o si tú estás resfriado o tienes una infección por este coronavirus nuevo, uh-huh. tú puedes infectar o contagiar a 2.68 personas, ¿sí? El SARS, por ejemplo, tenía una tasa de contagiosidad de 3. Uh-huh. Y la influenza H1N1, una tasa de contagiosidad de 1.4. O sea, este virus uh-huh. podría ser más fácilmente contagiante uh-huh. que la influenza H1N1. Eso uh-huh. es más o menos lo que se ha calculado. Son cifras elaboradas por especialistas en epidemiología, en matemática de la salud. Uh-huh. Esto no significa que el virus sea mortal, significa que se transmite más fácil. Por lo tanto, correcto. Tenemos que tener medidas más extremas de contención. Y China, de alguna manera, ha logrado bastante, bastante bien controlar la epidemia de este nuevo coronavirus. ¿Por qué? Porque cerraron todo. Cerraron todo. Los chinos no se la jugaron. Uh-huh. Construyeron hospitales. Probablemente los necesitarían, no conozco la realidad sanitaria de China. Me parece que construir un hospital o 10 hospitales en un día me parece un récord Guinness, pero yo no sé si realmente ameritaban tantas, hubieras construido unidades de cuidados intensivos de pronto, o una sola en 10 pisos y ya está, para albergar a esos pacientes y a otros más, lo que fuere. Pero, pero ellos han contenido, ellos han contenido y han bajado. Los casos en China, si bien es cierto, ellos tienen más del 90% de los casos de coronavirus nuevo, su mortalidad ha bajado como 2-3 veces, si me puedo equivocar, pero ha bajado bastante.
Y me hace ruido entonces, o sea, ya sé que estoy saltando un par de, o sea, todo el proceso, pero por ejemplo, este chico que vino aquí, el paciente cero acá en, en Perú, que ha infectado a varias personas de su entorno familiar.
Claro, él ha infectado y es contacto. Él ha tenido sus contactos.
Entonces, él ha contagiado más de 2.5
hipotéticamente personas, ¿no? Podría haber contagiado a 2.6 personas, que podrían ser la esposa, podría ser el hijo si lo tiene, o el padre si vive con ellos.
¿Y de ahí ellos han contagiado a los
otros? No necesariamente, porque yo me puedo contagiar de ti hoy día, y yo no hago la enfermedad. Ah, pero estoy infectadito, pues.
Claro.
Lo que la gente tiene que entender es que cuando hay una infección viral, por ejemplo, influenza, dengue, agarremos el ejemplo de dengue, ¿ya? De todos los pobladores que están expuestos a una zona donde hay dengue, el 100% no se infecta con dengue. Hay quienes nunca les pasa nada. De los infectados con dengue, es decir, los que se han contagiado de dengue, probablemente el 80-90% nunca se enteró. Y ese 10% es el que hace el cuadro del dengue si es una primera vez, o el dengue grave si es que ha tenido dengue antes.
Correcto.
Con esto les estoy diciendo es que tú puedes estar infectado y no ser nunca la enfermedad. Te lo pongo como ejemplo. ¿Has tenido viruela? Uy, no, Pepe, no me acuerdo. Varicela. ¿Has tenido varicela? No me acuerdo, Pepe, si he tenido varicela. Dice mi mamá que no.
Yo también he tenido.
Correcto. Pero hay mucha gente que no recuerda, ¿ya? Claro. Yo no recuerdo. No recuerdo. ¿Y me puedo vacunar contra la varicela? ¿La has tenido? Mira, no me acuerdo. ¿Qué puedo hacer? Mira, ándate al laboratorio, pregúntale a tu mamá primero, ¿no? Mamá, ¿he tenido varicela? No, tuvo tu hermano Pocho, tú no. Ah, ya, qué bacán. Oye, dice mi mamá que no he tenido varicela, que me puedo vacunar. Ándate al laboratorio, hazte los anticuerpos de varicela y te van a salir positivos.
Claro.
¿Qué significa? Que te infectaste, pero a diferencia de Pochito, no te enfermaste. Entonces, esto pasa.
Ah, ok.
Pasa. Entonces, sí, tú puedes tener tu nuevo coronavirus hoy día, yo me puedo contagiar, estoy Pancho caminando por aquí y por allá como un portador sano.
Así es.
Puedo transmitirlo porque es un virus muy fácilmente transmitible.
Te subes al metropolitano.
Correcto. ¿No? Entonces, somos entes sociales y caminamos de aquí para allá. Sí, por eso es que las estrategias en algún momento podrían llegar, y acá no va a ser una excepción, a cerrar. ¿Qué pasa en Italia? En Italia hay cualquier cantidad de turismo. De hecho, el norte de Italia, que es donde se concentra la vía del Véneto.
España e Italia son muy turísticos.
Correcto, viven del turismo, sí, tienen una afluencia de turistas de todo el mundo, no exclusivamente de Sudamérica, de China también. Y de hecho, por ahí debe haber entrado. Y lo otro es que tiene una población adulta mayor bastante importante. En Europa, la pirámide poblacional es invertida a diferencia de nosotros. Ellos sí tienen más gente adulta mayor, que es el grupo de riesgo.
A ver, vamos en esta línea lógica. Hemos visto las cifras y digamos de 0 a 60 años la tasa de letalidad es muy baja. Siempre realmente. Baja. Es muy baja, es casi 2%.
Ahí podríamos decir, ah, qué bonito es este virus.
No, pero por otro lado
podríamos
decimos...
Sí, claro. Asumirlo, pero no,
podríamos
no creo que
decir
correcto.
Que de 60 para arriba sí es mucho más agresivo, por
sí,
así decirlo.
Correcto, ahora, porque la edad es un factor de riesgo.
De todas maneras.
El grupo que peor la puede pasar son los adultos
mayores. Ahora, esto implica que este un gran porcentaje, probablemente un porcentaje al menos significativo de estas personas, requieran cuidados intensivos, unidad de cuidados intensivos.
Porque,
y esto puede involucrar que los hospitales, digamos en este caso de Lima, de Perú, se vean sobreexigidos en cuidados intensivos, porque vienen un brote, digamos que si esto se contagia rápido, vienen varios y adicionalmente hay accidentes, otras enfermedades
totalmente
que también requieren.
Sí.
Y esto, ¿no? Sí. ¿Esto qué representaría
para nosotros?
Lo
que tú dices
nosotros,
es una realidad, ¿no es cierto? Nunca tenemos una canasta tan grande para poner tantos huevos.
Exacto.
Entonces tenemos que priorizar.
Sí.
Y de hecho, los servicios de unidades intensivas, de cuidados intensivos, siempre son servicios que están acostumbrados a priorizar. ¿Correcto? Si tú tienes un paciente que te está ocupando una cama en cuidados intensivos y viene un paciente más grave que él, que necesite más ese espacio y que además tenga más posibilidades de recuperación, tienes que priorizar.
Correcto.
Sobre todo si no tienes tanto espacio. Es duro lo que estoy diciendo, pero, de acuerdo. Pero tiene que ser así.
Y pasa así en hospitales de todo el mundo.
En Johns Hopkins, sí. En Baltimore, en Maryland. Esto no es una perversidad de los médicos, es precisamente porque
el instinto de supervivencia de la raza humana.
Es una cuestión de, exacto, priorizar. Entonces, como tú bien dices, los ancianos son los que más se pueden complicar y de esos se pueden morir aquellos que además de la edad tengan otros factores que los hagan más vulnerables. Uh-huh. Ancianos fumadores con EPOC, que en Europa los ancianos tienen una tasa alta de EPOC porque la población europea ha fumado mucho, sobre uh-huh. todo las mujeres. Ancianos diabéticos, hipertensos no controlados, ancianos cardiópatas no controlados o cardiópatas uh-huh. no controlados, exceso de peso, obesidad, asmáticos, ¿no? Son grupos de riesgo importantes. Aquellos uh-huh. que tengan problemas de coagulación, por ejemplo, también. China acaba de sacar una nueva lista de factores de riesgo para hacer complicaciones y mortalidad, y a la cabeza ponen hipertensión arterial y problemas de coagulación. Claro. Entonces, si eres diabético, si eres hipertenso, uh-huh. si tienes exceso de peso y tienes más de 60 años, ya tienes varias razones.
Ya hiciste todos los checks.
Inmunodeficiencia.
Claro. Entonces ya quédate en tu casa.
La edad ya te hace inmunodeficiente, claro. La diabetes te hace inmunodeficiente, la hipertensión arterial te complica las defensas, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que pasa. Y en Italia, los italianos, que además también son melodramáticos, ¿no? Una película italiana es para llorar. Yo cada vez que me encanta el cine italiano, lo romántico, termino llorando y me vuelvo a enamorar de la mujer que me engañó. Una cosa así. Sí, pues, ellos están viviendo, para ellos es un drama. Para nosotros es una realidad que hay que solucionar y que hay que enfrentar, pero Italia no es mi país. Uh-huh. Lo que pasa en Italia tiene explicaciones y lo mismo pasa en España, ¿no? En España... Entonces sí se hace importante que cuando los casos se transmiten así de manera muy, 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 muy rápida y sabes que hay una población a la que tienes que cuidar, tienes que cuidarla. Entonces las medidas que parecen exageradas, porque han circulado audios de todo tipo, hasta a mí me han viralizado con un audio privado. Sí. Correcto. Y la verdad que me ha generado algunos problemas, pero la gente por ahí por lo menos lo entiende. Entonces, cuando tú tienes audios en donde dice la situación en Italia es apocalíptica, no es apocalíptica. La chica, sí, porque nosotros en el hospital nos han dicho que tenemos que hacer así, y los médicos están sacando cuidados intensivos a unos para poner a otros. Esta chica que está contando una historia personal a su papá, y eso es personal.
Y afectada emocionalmente también, ¿no?
Y vive ella su propio drama personal, no sé por qué razones, está contando una historia de una manera en la que las autoridades sanitarias deberían contarla de otra. ¿Quiénes tienen más riesgo de infectarse? El personal sanitario, pues, y son los que están en el hospital poniendo el pecho, ¿no? ¿Quiénes son los que a los que primero les caen las balas en una guerra? Los infantes, pues la infantería no va adelante. Bueno, los médicos somos la infantería de la salud. Uh-huh. Estamos paraditos, las enfermeras, los tecnólogos, estamos expuestos a esas y a muchísimas otras. Por lo tanto, cada vez que hay una nueva epidemia, sobre todo de un virus que no conocemos, porque si fuera una epidemia de tuberculosis o de fiebre amarilla, ya lo conocemos, claro. ¿Correcto? Pero una epidemia nueva de algo que no conocemos... Tienes que cuidarte, pues, no seas mamerto, ¿no? Entonces te pones tus guantes, tu máscara, y si te puedes poner hasta, no sé, traje de asbesto, ¿no? Póntelo. Porque yo no sé cómo se vaya a terminar comportando este virus en el tiempo. Por eso es que hay que pedirle a la gente cautela. Calma, cautela. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se ha dicho la última palabra. ¿No es cierto? Recién van 3 meses y en China han logrado mitigar la transmisibilidad y ha bajado la mortalidad. El comportamiento del virus en el tiempo nos dirá, primero, si se va a quedar viviendo entre nosotros. Segundo, si se va a apagar y va a perder su capacidad de enfermar. Tercero, si va a mutar a una cepa distinta para un nuevo brote adelante. El tiempo nos dará luces. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Saber que como es un microbio nuevo, frente al cual no tenemos nada para combatirlo directamente, porque nuevo, pues, o sea, ¿con qué arma te vas, contra qué arma te vas a defender si no la conoces?
Tal cual, como los bomberos que fueron a apagar Chernobyl, pues, ¿no? No sabían y simplemente fueron normales,
exacto,
¿no?
Exacto, ¿no? Los mandaron sin ninguna protección y ellos podrían haber sabido porque la radioactividad ya se sabe desde hace mucho tiempo. Pero, o sea, en Estados Unidos va a la guerra y de repente te saca un ovni con un rayo raro y
tú no sabes enfrentarlo.
Un chaleco de antibala de Kevlar, ¿no? Entonces, si no lo sabes... Y si no tienes, mientras van desarrollando medicamentos o vacunas para saber si es que las vamos a aplicar a toda la población, si es que solamente la aplicaremos a los susceptibles o de repente si no la necesitaremos, eso lo va a decir el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros las personas? Entender que sí se contagia rápido, que si tienes una persona que está vinculada o está infectada, tienes que proteger y aislar y cerrar, pues lo siento mucho, le gustará a un grupo de gente, a otro grupo no. Lo que no debemos hacer es decidir cerrar todo, decidir agotar todos los recursos, desabastecimientos totales.
Eso es un tema, ¿no? Porque mencionaban lo de la mascarilla y tal.
Eso son psicosociales.
Y claro, y la gente ha ido a agotar las mascarillas.
Claro, sí. Y han subido de precio una barbaridad.
Una barbaridad.
¿Y quiénes necesitan mascarillas? El personal sanitario y los pacientes enfermos. Para no contagiar.
Claro, justo la otra vez vimos un clip revelador de un reportero yendo, pues, ¿no?, a una de estas farmacias y está en la cola una señora que está con las mascarillas acá y le pregunta, ¿qué sabe de coronavirus? Nada. Y solo sabe que tiene que comprar mascarillas. Sí, escuchó mascarillas
escuchó
y fue...
Escuchó mascarillas y va a comprar mascarillas. Sí. Uh-huh. Entonces, eso se llama perderle sentido de las proporciones y la ecuanimidad. Yo entiendo, porque habemos personas con diferentes caracteres y perfiles psicoconductuales y emocionales.
Dicen que el 20% de la humanidad sufre una especie o sea, o lidia con temas de ansiedad, ¿no?
Totalmente. Mira, sí. A ver, ¿cuál es la principal condición que afecta la salud de los peruanos? Enfermedades neurodegenerativas, neurológicas, ¿no? Neuropsiquiátricas. Y dentro de la depresión es la más común. Y la persona que tiene una vulnerabilidad emocional todo lo ve gris.
Sí.
Y se asusta.
Y en Perú, el número de casos de depresión en Perú no diagnosticados.
Sí, correcto. Hay un subregistro. Entonces, si tú tienes una población que se asusta fácilmente, que vive en constante estado de indefensión, porque además nosotros los peruanos vivimos en un estado permanente de indefensión. No te sientes seguro en la calle, no te sientes seguro ni con la autoridad.
Creemos que la salud pública no va a responder para nosotros.
No te sientes seguro ni confías en tus sistemas educativos, sanitario. Entonces, los peruanos tenemos una sensación de estar indefensos y encima nos viene una epidemia. ¡Uy, Dios mío! ¿No es cierto?
Sí,
entonces,
claro.
El miedo se ha hecho pues dueño.
Yo me pregunto
de la
mucho
vida de las personas.
Me pregunto mucho qué va a pasar, o sea, ya a sol de hoy son 11 casos, seguramente la semana seguirá incrementando algunos más.
Sí, claro.
Me pregunto qué va a pasar el día que fallezca el primero.
Bueno,
que fallezca uno, que va a fallecer, que va a haber ese caso, ¿no?
Yo tengo, esto
que
sí
nos
es
vamos
una,
a volver locos.
Carlos, esto es una opinión personal, ¿no? Que viene de un análisis y de un artículo que recibí esta mañana precisamente acerca del análisis que han hecho los expertos en salud con respecto a que el virus que va a llegar al África y al Perú, a Sudamérica en realidad, no va a ser tan virulento, tan agresivo, por decirlo así, como en China, ¿no? O como en Europa, aparentemente, ¿no? Dentro de la que conocemos que ya es un grupo muy pequeño de mortalidad y complicaciones. Parece ser que es por la estación. Esa es una. Pero mi opinión personal es que el grupo de edad, el grupo etario, ¿no? Es decir, el grupo de edad que menos problemas tiene son los jóvenes y los niños. Los menores de 10 años no son un grupo que sea afectado. Los menores de 5 no se ha visto ningún caso. Entonces ese es uno. Y nosotros, los países en vías de desarrollo o que hemos salido del subdesarrollo, que seguimos siendo pobres con plata, pero pobres igual, tenemos una gran población de jóvenes. Nuestra población adulta mayor, que además está en pésimas condiciones de salud, porque no hay nada peor que ser viejo en el Perú. ¿No es cierto?
Lamentablemente.
Esa es la que está expuesta, pero siempre es un número menor en densidad poblacional con respecto a los países de Europa. Entonces, por eso es que también a nosotros probablemente la mortalidad nos va a tocar, sí nos va a tocar. Tenemos enfermos con cáncer, enfermos con tratamiento de inmunodeficiencia, con cortisona, tenemos tuberculosis, tenemos hipertensos, diabéticos, inotratados y descompensados. Sí, si alguno se contagia por este nuevo coronavirus o por cualquier otro virus, sí tiene más chance de complicarse y de morirse.
¿Podría pasar acá que lleguen a dar este tipo de determinaciones como ha pasado en otros países, que es nadie sale a colegios, nadie sale a universidades,
cancelar eventos?
Sí, es posible. Partidos. ¿Qué tan probable sea? No te puedo responder porque estadísticamente no sabría cómo hacer un cálculo. Pero
digamos
si es,
que tendríamos
si
que ver lo que sucede en las próximas semanas.
Es posible y eso va a estar en función al número de muertos que vayan apareciendo y la rapidez con la que vayan apareciendo, más que la tasa de transmisibilidad. Porque esa es otra cosa. Pues cuando la H1N1 nos golpeó, que además fue bastante más rápido que este virus nuevo, porque al mes creo que ya estaba en el Perú y habían 500.000 personas, en fin. Mandamos a descansar a la casa a todos los niños, pero todos iban al cine. eran vacaciones, ¿no?
Claro.
Hoy día me llama una mamá y me dice, oye, mi hija estudia en este colegio donde han interrumpido las clases. Sí, bueno, es una medida pertinente, pues es lo que está escrito en el manual del buen preventor. Ya pues, ¿y puede ir a la playa? ¿Puede ir a la casa de la amiguita? Oye, ¿te están claro. mandando de vacaciones o te están mandando que te guardes en tu casa? Esto es una cuarentena, no puedes salir de la casa, pero estás sana. Yo sé que estás sana y de repente ni se ha contagiado. Claro. Sí, pues, pero sorry. Te claro. pasarás viendo Netflix claro. este fin de semana en claro. tu casa.
Pero entonces, o sea, ya queda en el gobierno decidir entre un tema de salud y también el tan mencionado tema, se desacelera la economía,
bueno,
se
sí.
frena un poco.
Sí, pues porque hay un...
Hemos visto que, por ejemplo, pasajes de avión han bajado de precio un montón.
Ahorita de viaje, ¿no? Sí, ahorita pensarlo, es. Me iría mañana, comida barato, te levanto. Ah, bajo mi propia cuenta riesgo, porque ya tengo pues casi 60, uh-huh. ¿no es cierto? Ya soy un adulto mayor, soy asmático, ¿no? Estoy triste, deprimido. Claro. Bueno, pero por lo menos visitaré, pues sí, Venecia, que no le conozco, la han cerrado.
Sí, claro, cerrado.
Bueno, Hawái. No puedo morirme sin ir a
Hawái,
la
Hawái, de repente.
Hawái, Bombay, ahí no bajó nada. Sí. Sí, es cierto, impacta la economía, a ver, digamos.
Sí, me imagino que los empresarios, o sea, la gente que organiza conciertos, shows, de una u otra manera debe estar buscando alguna reunión con algún ministro sí. y decir como, oye, no, mira cuánta plata estoy invirtiendo
sí,
acá.
Sí, y lo siento mucho porque ellos tienen que tener una, tienen que estar premunidos y no hay un evento que no tenga un seguro.
Sí, claro.
O sea, si no tienes seguro en un evento de ese tipo, lo siento, hermanito, no te dediques a esto, cambia chamba. Pero, por ejemplo, nosotros, yo tenía esta semana un congreso en Sao Paulo, el cual se ha suspendido. Pues,
ese ya. tipo de cosas.
La verdad claro. que no me encanta, pero viajar a Sao Paulo es una ciudad monstruosamente complicada, en fin. Pero probablemente se dé. Uh-huh. En Alemania, por ejemplo, conversaba esta mañana con alguien allá en Alemania que me decía que la disposición del Ministerio de Salud alemán era cualquier evento de más de 1,000 personas estaba cancelado. Uh-huh. O sea, eso es decir, casi
¿y esto,
todos.
O sea, claro, y esto, es, esto no es como definitivo, es hasta ver cómo se comporta
correcto.
Esto.
Hasta que veamos una tendencia sí. en la curva de casos que empiece a bajar. Porque va a bajar.
De todas
las
maneras.
Crisis no duran toda la vida, pues. Claro. Las crisis son momentos.
No hay mal que dure 1,000 años
no,
ni cuerpo que lo resista.
Que lo aguante. Pero claro. cuando hablamos de crisis, estoy en crisis matrimonial, sí, y que no lo sé. Bueno, me divorciaré, terminó la crisis.
Claro.
Correcto. Estoy en crisis existencial, ¿qué haré? No sé, me pegó un tiro. Bueno, terminó la crisis. Venezuela vive en crisis, no puede ser. Venezuela tendrá sus momentos críticos, pero los venezolanos se están acostumbrando a vivir bajo ese régimen, pero cada cierto tiempo hay una crisis, ¿no? Uh-huh. Acá también, esto es una crisis.
Claro, digamos, las cosas llegan a un punto de normalización también.
Tenemos
¿no?
que, sí, tenemos que difundir una información, que atempere el clima. Hay claro. gente que lo va a querer escuchar, hay gente que lo va a lograr controlar, hay gente que no. Bueno, debemos ayudar a esas personas. Pero sí quiero decir algo, chicos.
Por favor.
La razón por la cual nosotros tenemos que respetar a la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, nos guste o no nos guste. Yo no tengo ningún amigo en el gobierno, no tengo a nadie vinculado en el gobierno que me esté diciendo de buena o mala manera lo que voy a decir. ¿Ya? Tenemos un Ministerio de Salud, nos guste o no nos guste, hay un ministro que en este caso es una doctora, que es la ministra de Salud, independientemente de que seamos o no amigos de ella, o nos guste o no nos guste, es la ministra de Salud y hay que respetar la institucionalidad uh-huh. y la jerarquía. No es a la persona, es a lo que representa la ministra de Salud. Y nos guste o no nos guste, si mañana el Ministerio de Salud dice que tenemos que comer fruta verde, comeremos fruta verde. Uh-huh. Es la única manera de nosotros poder estar tranquilos porque las medidas que se dan, esa es otra cosa que la población tiene que tener clarísima, ¿ya? Las medidas que se dan no se dan porque se le antojó a la ministra de Salud, hoy día se levantó de la cama de buen humor y dijo, ¡ay, helado para todo el mundo! No, esto está coordinado con el ente rector de la salud mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, que además claro. está coordinado con los equipos que han controlado en China y que están controlando esto, y estos están dando políticas y todos los días van a cambiar y dependiendo de cómo se comporte el virus, vendrán cosas más cómodas o más incómodas. Y claro. tenemos que acatar lo que dice el ministerio. Sorry, lo siento, les guste o no les guste.
Se acabó.
Eso, ¿no? Uh-huh. No sacar de contexto algunas cosas, contribuir, buscar a la gente que tiene la autoridad para que dé declaraciones claras y buscar a expertos que conocen bien de este proceso. Por cada fallecido hay 13 personas que se recuperan sin ningún problema. Entonces, en Los Ángeles no dejaron desembarcar a un crucero que tenía 3.711 pasajeros, era el Diamond Princess, ¿no?
Así es.
Bueno, de estos 3.700 pasajeros encontraron que el 19% estaba infectado. ¿Ok? El 19% eran 700 pasajeros. De estos, los únicos que se murieron, que fue menos del 5%, fueron personas de 70 a 80 años, que tenían otros problemas de fondo. Entonces, y esa mortalidad hoy por hoy ha bajado. O sea, era el 0.85% de mortalidad. Hoy estamos en 0.6% de mortalidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que el nuevo coronavirus es un virus leve? No. Un virus es un virus. Si es leve o no depende de varias características e inclusive del estado de salud de la persona que está infectada. Este es un virus que en la mayoría de personas produce cuadros leves o no produce ningún cuadro, y en un pequeño porcentaje hay enfermos con síntomas de resfrío, y un pequeño porcentaje mayor aún se complica, y un pequeño porcentaje lamentable mayor aún se muere. Ya está.
Claro, y tenemos, por ejemplo, acá, o sea, la forma como lidian ciertas personas es que el 74% de llamadas de emergencia a la línea 113 por el coronavirus son falsas.
Totalmente.
¿No? Que Arequipa trató de mandar muestras de emergencia, pero las aerolíneas se negaron a llevarlas.
Sí, y tuvieron que por tierra.
Por tierra.
Sí. O sea, eso sí amerita, yo voy a dar una opinión muy personal nuevamente, aunque siempre me han dicho, Pepe, no digas opiniones personales en público. Si yo tengo una aerolínea que no me quiere llevar una muestra, que no transmite, que está debidamente empaquetada, sellada, le meto una multa o un juicio.
Exactamente.
Porque no le importa a esa aerolínea, le importa las personas que pueden ser hasta sus clientes.
Exactamente.
¿Correcto? No les importa. Y ese es el acto más indolente, más frío, ¿no? Es más...
Además está atentando contra la salud pública.
Comparable
de manera,
con Stalin.
¿No?
O sea, es perverso.
Es perverso.
Oye,
claro.
Es una muestra, ¿no?
Sí, y de ahí en Navidad o en el Día de la Madre están con la publicidad y dicen, nosotros nos interesan los
como si
los
tus
peruanos,
aviones
¿no?
fueran la quintesencia de la pulcritud, ¿no?
Tal cual.
O sea, ¿qué me estás diciendo? Yo le meto una algo que hay que hacer.
Claro.
Y claro, tienes que traerla por tierra. Pues.
Vamos en Arequipa también habría que mencionar
pero ojo, tenemos la Fuerza Aérea.
Ah, sí. Buen dato. Sí,
o sea, ahí agarras a los militares, ¿no?
Claro. Hay una chica resfriada a la cual le han prohibido el ingreso a una universidad y solamente puede regresar con la prueba de despistaje.
Ya, no se la van a... A ver, no se la van a hacer a menos que la chica demuestre que ha estado en contacto con alguien con el nuevo coronavirus.
Claro.
No se la van a hacer a menos que haya estado en China o en algún sitio, en Italia o en España.
Parece que no es el caso.
También salió ayer una noticia en Chiclayo de que hoy un chico que llevaron a un hospital porque tenía algunos síntomas. Sí. Dijeron, bueno, te vamos a hacer una muestra y él se escapó.
Sí, correcto. Pero además, esa muestra la hace el Instituto Nacional de Salud.
Claro.
La universidad ha reaccionado de manera temerosa y le han dicho, tráeme la muestra y tráeme la prueba. Bueno, sí tengo que decir que es responsabilidad de los centros de estudio y de trabajo, porque así está el estándar en el mundo. Por lo menos en Alemania, que es con quien he estado conversando bastante en los últimos días, si tú te vas a tu casa, tienes que hacer clases online.
Ah, ok, claro.
La universidad no tiene que proveerle la infraestructura. Solamente debería... A ver, esta niña resfriada no debería ir a la universidad. Para empezar, está resfriada. O sea, tienes una infección. Vas a contagiar. No te vas a sentir bien. Ah, es que el profesor después me jala y no me quiere al examen. Entonces, esa es responsabilidad del profesor. Tú tienes todo el derecho a demostrar que estás resfriada, llévale tu certificado médico. No,
claro.
¿Correcto? Pero si estás resfriada, no puedes ir ni a trabajar, ni a estudiar, ni a comprar.
Hace poco escuchaba una llamada por teléfono en entrevista a este paciente que fue el primer infectado. Y él describió un poco sus síntomas y tal. Y yo entendía eso y yo decía, oye, a mí me han dado gripes más fuertes que esas. O sea, porque él decía que, bueno, fiebre había tenido un poco leve un día o tal. Yo he tenido gripes que me han dado con fiebre 3 días.
Este chico, estaba como perro con distemper.
Claro, yo estaba mal.
A ver, yo también cuando me enfermo, porque ya tengo un hombre casi 60 años, compadre, me tumbo a la cama y la paso re mal. Este joven que vino de España... Sí
eso
tenía,
¿y cuál es el canal directo en ese caso? ¿No?
Llamar al 113.
Okay.
O sea, si tú tienes algún antecedente epidemiológico de contacto importante, llamas al 113. Y dices, mi nombre es Pepito Pelotas, tengo 48 años, acabo de llegar de la zona del Véneto de Italia, Claro. Y estuve la última semana y me he empezado a sentir mal, tengo dolor de cabeza, fiebre, malestar general, me duele la garganta, tengo tos, estornudos y mocos.
Claro.
Y he estado en la zona donde hay más incidencia del nuevo coronavirus. ¿Qué debo hacer? Señor, ¿dónde vive? Vivo en tal sitio. Perfecto. Vamos para allá. Entonces va a ir el personal de salud a tu casa y te va a tomar la muestra. Y te va a mantener a ti y a toda tu familia en cuarentena. Y te va a hacer una serie de preguntas con respecto a quiénes más han estado contigo, cuándo regresaste al Perú, en qué sitios has estado, en fin. Y luego van a mapear a estas personas que son los contactos, pero no necesariamente contagiados, y los van a poner en cuarentena. ¿Qué es lo que ha pasado con este chico? Que al sobrinito del colegio X,
claro,
lo han sacado ahí y han cerrado el colegio 2 semanas, que es el tiempo de incubación aproximadamente, en tanto le dan la confirmación.
Correcto.
Si dan la confirmación, ok, sus familiares, sus contactos directos tienen síntomas, también van a salir positivos, los van a tener que aislar. Y así van a tener que controlar esta transmisibilidad. Las medidas de aislamiento o de cierres o aperturas de locales públicos y espacios abiertos donde se congregan personas va a depender de cuántos casos por día estamos aumentando. Cuando esto pase un número, bueno, tomaremos decisiones que no les va a gustar a la mayoría.
Doctor, tenemos acá algunas preguntas que han llegado así para respuestas cortas que han, de gente que está siguiendo un poco, que va a seguir esta transmisión. Hay varios que tienen esta duda que tiene que ver con los animales. Si los animales pueden contagiar o si ellos mismos se pueden contagiar, la mascota de la casa,
no,
tal.
No, a pesar de que los coronavirus pueden contagiar igual que los virus de influenza a animales, no. Uh-huh. Yo no sé si el genoma, la genética de este nuevo coronavirus, tenga algo del virus de animales, de los murciélagos. Dicen que sí, porque en la epidemia de Wuhan dicen es que los chinos comen así, comen así. No, no sabría decirte. Lo que sí sé es que la genética de este virus tiene bastante del SARS y bastante del MERS. Entonces, por esa razón es que los expertos se muestran cautos.
Claro.
Cautos. Y dicen, no, mira, es hermano de Pepe Recoba y este era un delincuente en el colegio. Así que vamos a chequearlo de cerca a ver si se comporta igual, ¿no?
Correcto. Hay otra acá que dice que si hay algún alimento, alguna vitamina para protegerse.
Mira, las dos vitaminas más importantes para las personas frente a un brote epidémico nuevo o de algo que ya se conoce es la vitamina O y la vitamina S. La olla y el saneamiento básico. Que eso es otra medida importante. Lavarse las manos es importante, sí, pero tiene que haber saneamiento para todos los peruanos.
¿Por qué es tan importante el lavado de manos? ¿Y cuál es la diferencia de repente con el gel antibacterial? ¿Es complementario? ¿Reemplaza?
No, puede reemplazar.
Correcto.
El gel antibacterial que tiene alcohol reemplaza el lavado de manos cuando no tienes agua potable.
Okay.
Cuando no tienes un jabón cercano, lo puedes tener en tu cartera, en tu mesa de trabajo, en tu lonchera del colegio, en tu maleta del colegio, en tu bolsillo. Y cada vez que entras o salgas o le des la mano a una persona o agarras un objeto que ha sido manoseado por otras personas, ponte tu gel antibacterial y cuando llegues a tu casa no te toques la cara, lávate las manos, lávate la cara, lava tus anteojos si los tienes y ya está.
Tocarte la cara implicaría pues que le estás dando acceso al virus.
Correcto,
de alguna manera.
Porque está más cerca a orificios naturales como la boca, la nariz, las orejas y los ojos. Y por los ojos se contagian más rápidamente muchas infecciones.
¿Una persona que ya ha tenido coronavirus puede desarrollarlo de nuevo?
Esa es una gran pregunta. Sí, para otros coronavirus.
Correcto.
Tú te puedes resfriar por un coronavirus y te puedes resfriar el año siguiente por otro coronavirus. No hay inmunidad permanente, por eso es que nos resfriamos todos los años. No se sabe, por eso es que te vacunas contra la influenza todos los años, porque la inmunidad no es permanente, porque estos virus tienen pequeñas mutaciones muy, muy rapiditas en corto tiempo. Y creo que el nuevo coronavirus es así.
Y hemos visto que el tratamiento del nuevo coronavirus, según lo que indicaba este paciente además, o sea, no es que han traído una nueva medicina o
no.
Tal. Se trata con medicina de la gripe común, ¿verdad?
Sí, vamos por partes, como dice Jack el Destripador, nuevamente. Los tratamientos para el nuevo coronavirus no son para la población en general, porque ya está demostrado, ya es obvio, ¿no? Demostradísimo que más del 85-90% de las personas que se infectan se curan sin necesidad de nada más que agua y paracetamol o ibuprofeno si quieres. Te quedas en tu casita, ¿no es cierto? Un tiempo prudencial de hasta 2 semanas en una cuarentena y se te cura el proceso de la infección y no necesitas tratamiento. ¿Para quiénes son los tratamientos? Para las complicaciones.
Claro.
Para los complicados. Como este es un virus nuevo que no sabíamos cómo se iba a comportar, no conocíamos su estructura molecular, no sabíamos qué antiviral usar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se presenta esto, vemos entre en el closet qué cosa teníamos como antiviral, ¿no? Y empezamos a ensayar y usar un antiviral, otro antiviral, dos antivirales, e ir viendo con cuáles tenías mejores resultados. Inclusive la cloroquina que se usa para la malaria también se ha usado con buenos resultados, aparentemente, ¿no? Pero es que le echaste mano a lo que tenías. En claro. tanto, empiezas a desarrollar un nuevo antiviral una vez que conoces ya la estructura genética del virus, que eso se ha hecho rapidito. Mira, empiezan los casos, a las 2-3 semanas ya se sabía que era un nuevo tipo de coronavirus y al mes ya sabíamos cuál era su genética.
Ha avanzado bastante y creo que los científicos chinos han aportado muchísimo, ¿no? La mayoría de investigaciones vienen de allá.
Se han puesto la pila todos, pero los chinos creo que en medio de todo... Hay que felicitar que han hecho las cosas bastante rápido. Es la sensación que yo tengo. ¿Por qué? Porque también la ciencia ha avanzado. De la epidemia H1N1 han pasado 10 años.
Claro, y hemos ido aprendiendo.
Y la tecnología ha avanzado. Mira, H1N1 fue en el 2009 y ya ese año hubo vacuna contra el H1N1.
Acá claro. Mencionan. Yo que el secretario general del Partido Comunista Chino hoy le digo, muchachos, los ojos del mundo están acá.
Pónganse a la altura. En China no te dicen, chicos, nos están mirando, que por tal no bien. En China te dicen, mañana quiero esto o lo pagas con tu vida.
Claro.
Porque así funcionan los chinos, ¿no?
Aquí hay otras preguntas que es importante, que es, ¿cuáles son algún tipo de recomendación entre parejas? Mencionan besos, relaciones sexuales, ese tipo de cosas.
Todo queda en familia, ¿no?
Todo queda en familia.
Eso es una especie de trío amoroso. Con el coronavirus. Ella y el virus, ¿no? ¿No?
Tú y yo, y la cuarentena, piénsalo, ¿no?
Todavía no se han descrito transmisiones por vía sexual de este coronavirus, pero no me sorprendería que exista. Existen en el dengue, en el Zika. Es cierto, el caso de Zika acá en La Molina fue una transmisión, un contagio por vía sexual, ¿no?
Ah, correcto.
Parece que el paciente vino de una zona donde se contrajo el virus y a las 2-3 semanas, después de tener relaciones con su esposa, la esposa hizo el Zika virus.
Cuadro.
O sea, siempre existen, las vías de contagio siempre existen porque los virus se esparcen por todo el cuerpo y las mucosas, que son las estructuras que recubren por dentro todas nuestras vísceras huecas, entonces nuestros orificios naturales y todos nuestros tubos, estas mucosas son las que primero reciben eso. Entonces sí es posible. Es posible, sí, que habrá que ver pues si en algún momento hay alguien que haya dicho, mire, yo no estuve en China, mi esposo no estuvo en China, tampoco estuvimos en un sitio, pero nos hemos contagiado y lo único que hemos hecho es nos hemos dado un besito. Y más. Puede ser.
Puede ser. Acá presiona.
Pero igual, o sea, si tú tienes un resfrío y...
También puede pasar, tal cual, independientemente del coronavirus.
Sí, se van a contagiar, pero una pena entre dos es menos atroz. Cuando se trata de resfríos comunes. Si esto fuese una cosa así mucho... Si esto fuese fiebre amarilla, no estaría tan tranquilo.
Tal cual.
O sea, la fiebre amarilla en epidemia tiene una alta tasa de mortalidad. Es terrible.
Acá Johnny Axel pregunta, si alguien con coronavirus estornuda...
Sí.
Y yo aguanto la respiración.
Te contagias igualito, mi querido Johnny.
Te contagias igualito.
Si alguien estornuda y no se tapó la boca, métele su zapatazo.
Sí, sí, sí. Es importante, pues, tener los cuidados al momento de estornudar.
Porque el virus, a ver, si tú estornudas o toses, el virus puede viajar un metro, más o menos dependiendo de ciertas circunstancias.
Claro.
Por ejemplo, si hay una corriente a favor tuyo, puede llegar un poquito más. Si hay mucha gente alrededor, pues, si hay un objeto y tú pones la mano, pues. Entonces, pero es más o menos un metro o dos de distancia el alcance que puede tener el virus.
Correcto. Bueno. A ver, tenemos acá un par más para cerrar.
Igual, me quedó esa idea de que pueden descubrirte tu infidelidad por coronavirus.
Bien difícil.
No, cuidado.
Acá sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no?
No. Acá preguntan también algunas mamás, ¿no? Sobre el bebés lactantes.
Los niños, qué buena, me gusta esa pregunta, porque como yo soy pediatra, generalmente hemos visto la perspectiva pediátrica del coronavirus nuevo. Los niños menores de 5 años generalmente es el grupo que casi no se infecta ni se contagia. La lactancia materna, salvo que la mamá haya tenido el nuevo coronavirus, podría pasar anticuerpos, pero los niños pequeños son el grupo de menor riesgo, de muchísimo menor riesgo, y si se resfrían, lo que se ha visto en los nuevos coronavirus que han afectado a niños menores de 10 años, que han hecho la enfermedad con síntomas leves y se han recuperado. Y los pocos casos que han habido de complicación con neumonía no ha sido por el coronavirus, sino por el neumococo. en niños no vacunados. Por eso es que promovemos la vacunación contra el neumococo, para protegernos del neumococo, que en los niños pequeños es la principal causa de neumonía como complicación de cualquier infección respiratoria viral.
Personas y la influenza. De 60 también debería ser recomendado.
A partir de los 50 años, una dosis de neumococo. Y a todas las edades, influenza.
Correcto, entonces. ¿Hubo alguna duda más? Hoy día nos hemos realmente desaznado a un nivel importante.
O sea, pero sí, por ejemplo, para ese grupo que tú me dices que sí es de riesgo, mayores adultos con enfermedades y con defensas débiles como las de Alianza Lima, sí es necesario, por ejemplo...
Huguito, cambia de equipo.
No.
Cambia de equipo. Soy blanqueazul. Ahora te voy a escupir para contagiarte mi virus.
Ya Andesa se puede estar contagiando de coronavirus. No.
O sea, sí, hoy por hoy, o sea, sí es necesario... sí es necesario las precauciones del caso.
Sí.
No salir tanto a la calle.
Sí. Tú no debes llevar...
ya no ir a las clases de Tai Chi en el parque.
Tú no debes llevar... niños a centros hospitalarios a menos que sea necesario. Uh-huh. Tampoco puedes llevar gente que pueda transmitir la enfermedad, la infección, a personas expuestas, vulnerables.
Claro. Uh-huh.
Entonces hay que cuidar, por eso es que digo, hay que respetar las indicaciones para proteger a ese grupo vulnerable y así tratar de mitigar al máximo posible los probables casos mortales. Uh-huh. Entonces hay que cuidarlos. O sea, los ancianos sí pueden ir a hacer su tai chi al parque porque está en un lugar abierto donde hay ventilación. Uh-huh. Si hiciera el tai chi en el sótano de la casa de alguna de las amigas de mi suegra, ahí sería más complicadito, ¿no?
Claro.
Y ponerles vacuna de influenza.
Ah, correcto. Bueno. Doctor Nada, nos ha iluminado muchísimo.
Gracias,
creo que les puede servir a mucho a toda la gente que ha estado viendo esto.
Gracias.
¿Alguna recomendación final, algo de cierre que quisiera que quede claro?
Como siempre he dicho, lávense las manos. Uh-huh. Abran las ventanas. Asuman la responsabilidad de obedecer las indicaciones del ministerio. Esto es una etapa que no va a durar mucho, es una crisis que va a durar poco tiempo, pero es una crisis igual. No es un virus leve, es agresivo en algunas personas, pero la mayoría de las personas, la mayoría de los que se infectan, se curan bien o no hacen nunca ninguna enfermedad. Lo que no sabemos todavía es cuánto tiempo te van a quedar de defensas. Uh-huh. Y lo que no sabemos es que si es que realmente... cuando salga la vacuna contra este coronavirus, ¿a quién se la vamos a aplicar?
Correcto. Porque siempre hay que priorizar.
Si a toda la población, ¿no? Como la influenza, claro. O al grupo de riesgo. Uh-huh. Eso todavía está por verse.
Muchas gracias, doctor. Seguramente lo tendremos
también.
Acá en otra ocasión.
Hablando del amor. ¿No?
Hablando del amor.
Si es un sentimiento o es simplemente un algo que se esparce en la sinapsis que te hace... ¿no?
Duele.
Va a ser, doctor. Muchísimas gracias.
A ustedes, chicos, los felicito y un gusto estar con ustedes hoy día. Gracias. Listo, gracias buenísimo. Por estar en Moloco Podcast.
Gracias. Nos vemos el Moloco de viernes. Así que nada. Chao, Charlie.
Chao.
Cuídense.